CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas, la orfebrería y la joyería. Luis Fajardo. Para empezar este audio, nada mejor que hacerlo con un interesante trabajo que aparece en la página matematicasyarte.blogspot.com en 2017 y que firma Belén Mariño con el título Las matemáticas en la moda, los números y la joyería. La joyería es un arte basado en el diseño y confección de un objeto, en ocasiones de culto. El diseño de una joya requiere un persistente estudio de las medidas, la simetría y la perfección, así como el peso, la talla, los números, ya que la mayoría de sus campos de acción son pura matemática. En lo relativo a las matemáticas en las joyas, el diseño industrial es producto de la evolución de las matemáticas. Este diseño se ve influenciado por las matemáticas y requiere de un constante aprendizaje y aplicación de estas. Es necesario el estudio de medidas, simetrías, proporciones y geometría en general. A lo largo de la historia han existido diferentes matemáticos que han hecho grandes aportaciones no solo al mundo del diseño, sino a la sociedad en general. Uno de ellos es Euclides, ya que realizó estudios de las propiedades de líneas, planos, círculos y esferas, y en general geometría, así como formas regulares de gran importancia en el diseño industrial, ya que este consiste en el arte de crear objetos basados en las propiedades de las figuras geométricas. En cuanto a las medidas en las joyas, con los anillos la medida se toma con unos anilleros especiales que en Europa van del número 1 al 33, siendo las medidas más frecuentes de mujer del 12 al 18. En lo relativo a las pulseras, la medida ideal es aquella que no se sale por la muñeca y que se mueve con naturalidad sin quedar ajustada rígidamente. Las medidas más frecuentes para mujer en pulseras son de unos 18-19 centímetros. Las esclavas y brazaletes rígidos tienen una toma de medidas algo más compleja. Los collares, en lo que se refiere a la gargantilla, tienen una medida media entre 40 y 50 centímetros. Para cadenas de medallas y de cruces, el largo ideal para chicos es de unos 60 centímetros. Como vemos, las matemáticas juegan un importante papel en lo relativo al diseño de joyas. Las matemáticas en los diamantes aportan dos cualidades que afectan a la belleza y la calidad de la piedra, que son el color y la pureza. La tercera cualidad es la talla del diamante, que es la única que depende de la mano del hombre. Un diamante puede ser de gran pureza y de un color excepcional, pero si está mal tallado, su brillo queda apagado y la piedra, decimos, que no tiene vida. Las manos de un tallador experto hacen que se libere toda la belleza de la piedra. Para conseguir una talla perfecta, existen unas proporciones matemáticas y cálculos ópticos específicos que tienen en cuenta el recorrido de la luz en el interior de la piedra, así como su dispersión. La talla moderna del diamante se estructuró en 1919 por Marcel Tolkowski, matemático, ingeniero y gemólogo belga, que realizó un estudio a partir de cálculos matemáticos que tenían en cuenta tanto el brillo como el fuego de la pieza. En él se fijaban los ángulos y las proporciones adecuadas para que el diamante presentara el máximo brillo y la máxima percepción. En 2005, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, en México, elabora un curioso trabajo en la página cca.org.mx con el título Transferencia del aprendizaje matemático a situaciones en el mundo real. Aplicación a la orfebrería y a la joyería. Y comienza así. En el aparador de una joyería, si se ha detenido alguna vez delante de una joyería para apreciar la belleza de alguna pieza y asombrarse con su precio, es fácil ver que existe un vocabulario propio de estos establecimientos. Este vocabulario se aplica para ciertos metales y piedras preciosas. Se habla de quilates, centésimas, oro amarillo, oro blanco, etc. Pero veamos qué significan todas estas palabras y la relación estrecha que tienen con las matemáticas, la teoría de la proporcionalidad, con las proporciones, los porcentajes y la teoría de la medida, el estudio de funciones y la precisión. Con el oro se emplea el término quilates. ¿Cuántas veces hemos oído oro de tantos quilates? ¿Entendemos cuál es su significado? Bien, el término quilates puede tener varias acepciones. En este caso se utiliza para referirse a la pureza del oro utilizado en la pieza de joyería que analizamos. Así, por ejemplo, imaginemos que tenemos 200 gramos de oro de 24 quilates. El oro puro tiene 24 quilates. Si a este oro se le añaden otros metales, se forma una aleación, que es un puente para relacionar las matemáticas con la química. Con esta aleación, como es lógico, se pierde pureza y toma el valor en quilates proporcional al peso del oro que queda. Si a 75 gramos de oro se le añaden 25 gramos de otro metal, podemos ver que tenemos el 75% de oro y el 25% de otro metal. ¿Seríamos capaces de saber cuántos quilates tendrá la pieza elaborada? Se trata de un simple ejercicio de proporcionalidad. 24 quilates es 100% de oro. ¿Cuántos quilates corresponderán a 75% de oro? Pues 24 partido por 100 es igual a X partido por 75, es decir, 24 es a 100 como X es a 75. Si despejamos X, nos da 18. La pieza que hemos elaborado tendrá 18 quilates. También se utilizan las milésimas, que indican cuántas partes de oro puro hay en 1000 partes de la muestra. Cuando se adquiere una joya, el empleado nos dice su pureza en quilates y su peso, pero no se acostumbra a decir qué metales componen la aleación, y esto es algo muy importante. Sin embargo, y aquí de nuevo aparecen las matemáticas, hay ciertas aleaciones que reciben un nombre especial y que sin duda hemos oído muchas veces. Oro amarillo es oro con plata y cobre. Oro verde es oro con plata. Oro blanco es oro con plata, platino, paladio, níquel y zinc. Oro rojo es oro con cobre. Oro rosa es oro con dos partes de cobre y una de plata. Oro azul es 75% de oro y 25% de hierro. Vemos que es fundamental manejar estas habilidades matemáticas de proporcionalidad como mínimo en la vida diaria, el comercio y los medios de comunicación. Como podemos ver, no debe extrañarnos que uno de los padres del estudio de la gemología de la joyería moderna sea el matemático Marcel Tolkowski, que en 1919 realizara, como ya hemos dicho antes, un importante estudio a partir de cálculos matemáticos, fijando las proporciones adecuadas y los ángulos ideales para conseguir que el diamante presentara el máximo brillo y percepción. En nuestro camino para dejar claro que las matemáticas forman parte de nuestra vida, vemos que sí, que regalar una joya es también regalar matemáticas.